Hola y bienvenidos a otro episodio del programa. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy traemos un recorrido por herramientas nuevas, casi todas de utilidad diaria. Apps para el Mac, cosas de escritorio, IA integrada en flujos de trabajo, herramientas para desarrolladores y un par de sorpresas para cerrar.
Lo que conecta todo esto es, básicamente, que hay mucha gente construyendo cosas pequeñas y concretas que quitan fricciones de cada día. No hablamos de gigantes tecnológicos, sino de utilidades puntuales. Y eso es lo interesante. Empiezas con algo tan simple como cerrar todas tus apps de golpe.
Empecemos por ahí. Existe una herramienta gratuita que vive en la barra de menús del Mac y que te permite terminar todas las aplicaciones de una sola vez. Y lo mejor, no es solo Mac, funciona también en Windows y Linux y además tiene interfaz de línea de comandos.
Es de esas fricciones pequeñas pero reales. Todo el mundo ha llegado al final del día con 20 apps abiertas y ha ido cerrando una por una, con la ventanita de guardar cambios apareciendo a cada rato. Una utilidad que lo resuelve desde la barra de menús, gratis. Es el tipo de cosa que una vez la pruebas ya no sueltas.
Y el detalle de la 151ª no es menor. Si estás automatizando tu rutina de cierre de jornada, poder lanzarlo desde el terminal lo integra en scripts. Eso le da un público más amplio que la típica app con botón.
¿Qué desconocemos? Pues los límites de compatibilidad a futuro y si el modelo gratuito se mantiene. Es un dato que la fuente no aclara y con herramientas gratuitas es siempre la pregunta pendiente.
Siguiendo con fricciones del Mac, teclado y ratón. Esta me parece muy buena. Hay una app de compra única, $14.99, que te permite cambiar un Magic Keyboard o un Magic Mouse entre varios Mac por Bluetooth al instante y sin necesidad de Apple ID.
Esto resuelve un problema muy concreto de quien trabaja con dos Macs, por ejemplo, un portátil y un escritorio. Normalmente tienes que ir a ajustes, emparejar, desemparejar. Con esto, un cambio inmediato. Y que no dependa de Apple ID es importante para quien evita vincular cuentas o trabaja con equipos separados.
Comparadas entre sí, las dos atienden al mismo tipo de usuario, alguien que quiere que su día en el Mac fluya sin pasos de más. Una limpia el cierre de jornada, la otra el cambio de máquina. Y hay una tercera pieza en este bloque que va de no perderse una reunión.
Exacto. Es una app de Mac que convierte tu calendario en alarmas de pantalla completa para las reuniones. Lo llamativo, se muestra incluso cuando tienes el modo Focus activado. Y los datos se procesan en el propio terminal, no en la nube.
El modo Focus es justo el escenario donde te pierdes las reuniones, ¿no? Silencias todo para concentrarte y, uy, llevaba 15 minutos en la reunión. Una alarma a pantalla completa que atraviesa el Focus es la solución directa a ese fallo.
Y el dato de privacidad suma. Como los datos del calendario se quedan en el terminal, no hay esa duda de ¿mi agenda está viajando a algún servidor? Es un buen conjunto, la verdad. Tres herramientas que atacan tres molestias distintas del mismo día de trabajo.
Y para completar el panorama de flujo de trabajo, hay una cuarta herramienta relacionada. Un gestor de portapapeles que sincroniza el historial entre dispositivos con cifrado de extremo a extremo y además permite búsqueda semántica. Es de código abierto.
Encaja en el mismo hilo. El portapapeles es otra de esas cosas que usas 100 veces al día sin pensar. La sincronización cifrada resuelve el copiesto en el móvil y lo necesito en el Mac. Y la búsqueda semántica va más allá del texto exacto. Encuentras lo copiado por significado. Que sea open source aporta confianza, sobre todo tratándose de algo que toca todo lo que copias.
Bien, del trabajo pasamos al ambiente. Y aquí hay una escena de personalización de escritorio que está muy viva. Cuatro cosas. La primera es pura simpatía. Una mascota de nutria en píxeles que camina por tu escritorio, sigue tu cursor y reacciona cuando tecleas. Gratis y de código abierto.
Es el tipo de proyecto que no cambia tu productividad, pero sí tu ánimo. La nutria que camina por la barra de menús o por el escritorio y reacciona a tu escritura es puro capricho encantador. Y el hecho de que sea OSS significa que cualquiera puede mirar el código, modificarlo, añadir reacciones.
La segunda va en la línea nostálgica, un dashboard para macOS con estética de Mac clásico. Te muestra el reloj, el tiempo, la canción que estás reproduciendo y estadísticas del sistema. También es de código abierto y gratis.
Entre la nutria y este dashboard hay un patrón común. Recuperar cierto carácter, cierta personalidad, en un escritorio cada vez más uniforme. El estilo Mac clásico con datos actuales es esa mezcla de nostalgia y utilidad. Y de nuevo, gratis y open source.
La tercera sube el listón técnico, un fondo de pantalla en vivo para Mac que reacciona a la música que está sonando. Usa análisis de audio local y renderiza con Metal, la tecnología gráfica de Apple. Precio, compra única de $24.98.
Aquí hay una diferencia importante respecto a los anteriores. Es de pago, y el precio se justifica, al menos en apariencia, por el trabajo técnico. El análisis de sonido ocurre en tu máquina. No manda el audio a ningún sitio. Y usar Metal para dibujar significa que la animación puede ser fluida sin comerse la batería del todo. Es decoración, sí, pero con ingeniería detrás.
Y la cuarta es la más ambiciosa de las cuatro, un reemplazo completo del dock de macOS. Te deja personalizarlo del todo, con widgets y previsualización de ventanas. Cuesta 14,99 euros.
Sustituir el dock no es coser y cantar. El dock es una pieza central del sistema, y una app que lo reemplaza por completo con widgets y vistas previas de ventanas apunta a quien quiere rediseñar su escritorio de raíz. En 14,99 euros está en el territorio de compra impulsiva para ese público.
Lo que hay que decir con honestidad sobre este bloque entero son, en buena parte, proyectos pequeños. Los dos primeros son open source y gratis, lo cual es estupendo. Pero con proyectos de este tipo, la incógnita es el soporte a futuro. ¿Estará la Nutria viva dentro de 2 años cuando macOS cambie las APIs? Nadie lo puede garantizar.
Y con los de pago pasa parecido. Compras una vez, pero dependes de que el desarrollador mantenga la compatibilidad. Es el riesgo conocido de la escena independiente. Dicho esto, es señal de que la personalización del escritorio está bien viva, de la Nutria al dock entero.
Del ambiente visual saltamos a herramientas donde la IA está embebida en el flujo de trabajo. Y este bloque me parece el más revelador de la tendencia actual. Primero, un gestor de tareas que integra calendario y procesa la IA en el propio dispositivo, con un chat individual para cada tarea. Ahora mismo es gratis en su fase temprana.
Dos detalles distinguen esto de cualquier gestor de tareas genérico. Uno, la IA corre en el terminal, así que tus tareas, que suelen ser bastante personales, no salen de tu máquina. Dos, el chat por tarea. En lugar de un asistente general con el que hablas de todo, tienes una conversación por tarea, lo que cambia la interacción. Le preguntas a la tarea misma sobre sí misma, le pides que la divida, la reformule. Y al estar gratis en beta, la barrera de entrada es cero, aunque el modelo de precios final es una incógnita.
La segunda pieza lleva esa idea a un terreno profesional muy distinto. Un plugin para Photoshop que te deja usar más de 23 modelos de IA desde dentro de la propia aplicación, con flujos de trabajo compartidos para equipos.
Esto es interesante porque ataca una fragmentación real. Cualquier diseñador hoy salta entre varias herramientas y modelos de IA, cada uno con su web, su suscripción, su exportación. Un plugin que reúne más de 23 modelos dentro de Photoshop elimina esos saltos. Y la función de equipo sugiere que está pensado para estudios y departamentos de diseño, no solo para el usuario individual. Lo que no sabemos es qué implica en coste, porque la fuente no da precio.
La tercera es para quien desarrolla o prueba apps. Un MCP que permite ejecutar pruebas de extremo a extremo de aplicaciones Android usando instrucciones en inglés. Se ejecuta en local y el soporte para iOS está planeado para el futuro.
Hay que explicar MCP. Es un protocolo que permite conectar asistentes de IA con herramientas y datos. En la práctica, esto significa describir una prueba en lenguaje natural. Abre la app, inicia sesión, añade un producto al carrito y que la gente la ejecute sobre la app Android. Que corra en local importa por privacidad y por no depender de servicios externos. Y la ausencia de iOS, aunque planeado, es una limitación real hoy para equipos con apps en ambas plataformas.
Y la cuarta es de otro sector todavía. Un asistente de ventas que sugiere las siguientes acciones a un vendedor usando datos de contactos e información de intención. Los datos de contactos y la intención son gratis. Se cobra por la capa de acción.
El modelo de precios aquí es peculiar y conviene entenderlo bien. El análisis, lo que te dice cuál es el siguiente paso, es gratis. Lo que se cobra es la parte que ejecuta, la capa de acción. Tiene lógica comercial. Te dejan ver el valor antes de pagar por el resultado. También es honesto reconocer que las sugerencias de un asistente de ventas dependen de la calidad de los datos que recibe, y eso la fuente no lo detalla.
Lo que une las cuatro. La IA no aparece como app aparte a la que vas, sino metida dentro de tareas, diseño, testing y ventas, y a menudo en el dispositivo o en el flujo donde ya estás. La pregunta abierta es cómo madurarán estos modelos de precios, porque varios están en fase gratuita o con precios por definir.
Y ese hilo de la IA nos lleva directo al bloque siguiente, herramientas para desarrolladores. De hecho, aquí vuelve un término que acabamos de mencionar, el MCP. El primero es un generador de código abierto con licencia MIAID que, a partir de especificaciones de API como OpenAPI, genera documentación, SDKs en 11 lenguajes y servidores MCP.
Esto ahorra una cantidad enorme de trabajo repetitivo. Toda API necesita documentación, SDKs para los lenguajes que usan sus consumidores y, cada vez más, un servidor MCP para que los asistentes de IA puedan usarla. Hacerlo a mano es tedioso y propenso a desincronizarse. Generarlo desde la especificación significa que todo se actualiza junto. 11 lenguajes es una cobertura amplia y la licencia MIT permite usarlo sin restricciones.
El segundo convierte tu stack de herramientas en identidad. Una red social para desarrolladores donde compartes las herramientas que usas en un solo enlace con servidor MCP incluido, gratis.
El detalle del MCP aquí es curioso. Significa que otro desarrollador o un agente de IA puede consultar tu stack de forma estructurada, no leyendo una página bonita. Es tu perfil de herramientas como datos consumibles y gratis, lo cual facilita la adopción.
El tercero es para escritores y publicadores, un servicio gratuito con API completa para compartir, revisar y publicar documentos en Markdown o Text Bundle como un blog.
Fíjate que los tres son gratis. Documentación generada, perfil de stack, publicación de Markdown. El patrón común, más allá del MCP que se repite en varias de estas herramientas, es que son servicios de los que aún no sabemos adopción ni sostenibilidad. Un servicio gratuito necesita pagar facturas de alguna manera y la fuente no explica cómo en ninguno de los tres casos. Es la pregunta que habría que hacerles.
Ahora un bloque variado para acercarnos al final. Tres piezas sin mucho en común entre sí, pero cada una con su gracia. La primera, un servicio que convierte webhooks en formato JSON en notificaciones en el iPhone usando IA, con enmascaramiento de datos sensibles. Requiere iOS 26 obligatoriamente y cuesta 7,99 libras al mes.
Aquí hay que pararse en el caso de uso. Los webhooks son cómo se comunican entre sí los servicios en Internet. Tu servidor, tu monitorización, tu comercio electrónico pueden avisar de eventos. El problema es que nadie mira un log de webhooks a las 3 de la mañana. Convertirlos en una notificación de iPhone legible, con IA que además enmascare lo sensible, como claves o datos de clientes. Convierte el ruido técnico en algo accionable. El enmascaramiento es clave, porque un webhook puede contener cualquier cosa.
Dos advertencias honestas. Requiere iOS 26, o sea, la versión más reciente del sistema, lo que limita a quien puede usarlo. Y es suscripción mensual, 7,99 libras, frente a la compra única que veíamos en otras herramientas. Y sobre la fiabilidad del enmascaramiento, la fuente no ofrece evidencia de pruebas. Es una afirmación del creador que habría que verificar. Porque si falla, estás filtrando datos sensibles a una notificación.
La segunda, un editor de vídeo gratuito, y este es técnico y bonito, permite hacer crop del vídeo fotograma a fotograma y anotar a mano a 60 FPS. Todo el procesamiento es local.
Fotograma a fotograma con anotación dibujada a mano a 60 FPS es algo que en las suites grandes es posible, pero enterrado bajo mil funciones. Para quien hace análisis de movimiento, tutoriales, revisiones de animación, una herramienta dedicada, gratis y completamente local, es una alternativa ligera. El procesamiento local también significa que tus videos no viajan a ningún servidor.
Y la tercera cierra con Ocio, un juego de navegador donde hasta 8 jugadores se disputan territorio sobre mapas de ciudades reales, gratis y sin registro.
Sin registro es una puerta de entrada perfecta. Clicas y juegas. Los mapas de ciudades reales le dan una capa de interés extra, sobre todo si te toca tu propia ciudad. La incógnita, como con todo juego multijugador pequeño, es la retención. Necesitas gente conectada para que funcionen las partidas de 8.
Y cerramos con la reflexión de conjunto. Si miras todo lo de hoy, hay un patrón clarísimo. Herramientas independientes, muchas gratis o de compra única, atacando problemas muy concretos. Nada de plataformas, nada de suscripciones agresivas, salvo una excepción.
Y también hay honestidad necesaria. Muchas de estas afirmaciones vienen de sus creadores, no de pruebas verificadas. Los precios y límites que mencionamos son los declarados, y en varios casos, especialmente en los servicios gratuitos, no sabemos cómo se sostendrán. Eso no les quita interés, pero conviene tenerlo presente.
Pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Soy Mateo Ruiz.
Y yo, Clara Vega. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.